Ser Podcast.
La ventana del arte. Con Miquel del Pozo.
Bueno, Miquel, hoy tenemos caza mayor en esta ventana del arte, ¿eh? Las Meninas. Te veo como nervioso y todo, ¿eh?
El mejor cuadro de la historia.
¿Eso lo dices tú o está considerado el mejor cuadro de la historia?
Que lo diga yo no tiene ninguna importancia, pero yo creo que es lo que intentó pintar Velázquez cuando hizo Las Meninas. Él se propuso hacer una pintura que fuera la culminación de una forma de entender el arte, una forma que se había iniciado en el Renacimiento, cuando con la invención de la perspectiva y Alberti dice aquello célebre de que mirar un cuadro debe ser como mirar a través de una ventana.
Esta, ¿eh? Es la lo que ventana hacíamos cada 15 días.
Y que el marco del cuadro es como el marco de una ventana.
Y esta música que suena es la de los principios de esta ventana del arte, ¿no?
Aquí hemos vuelto a los inicios, inicios, al origen. Los siguientes seguro que la reconocen, porque hoy teníamos este cuadro tan, tan especial. Y cuando digo de esto del mejor cuadro de la historia, yo creo que es lo que quería conseguir. Quería llevar esa concepción del arte a la máxima expresión. Esa idea de que mirar a través del marco es mirar a través de una ventana, quiere decir que lo que vemos en el cuadro es una prolongación de nuestro mundo. Velázquez hace un cuadro que lo lleva al extremo. Ya no solo es una ventana, es una gran puerta, es un cuadro muy grande, en el cual lo que hay representado en el interior y lo que está delante del cuadro interactúan. Y por eso me atrevo a decir que es el mejor cuadro de la
historia. ¿Este cuadro fue un encargo?
Esto no lo sabemos. No hay una documentación exacta del origen del cuadro. Y de aquí hay muchas interpretaciones de si era un encargo, un retrato familiar, o al no haber un documento...
Pero no es un retrato familiar. Y de hecho tuvo otro nombre antes de Las Meninas, ¿no?
Bueno, antes de Las Meninas se llamaba la familia de Felipe IV, simplemente la familia. Las Meninas es un título muy bonito, porque es un título que se le da en el siglo XIX, en el primer catálogo del Museo del Prado, y en realidad es un título que no nos dice nada sobre el cuadro. Las Meninas eran unas ayudantas que entraban, hijas de la nobleza, que entraban para ayudar a las infantas o a las reinas. En el cuadro aparecen dos meninas, pero en el cuadro hay mucho más. En el centro está la infanta Margarita, que podría parecer la protagonista del cuadro.
Sí.
Y se ha interpretado como un retrato de ella, con un posible significado político, pero aparece mucha más gente. Aparecen unos enanos, aparece el propio pintor, aparece un guardadamas, aparecen personajes que lo convierten más en un retrato como más personal, más doméstico. Entonces es extraño que sea un retrato.
¿Pero qué tiene el cuadro de revolucionario para ser tan especial?
Yo lo que creo y lo que creen la mayoría de historiadores es que Velázquez lo que se propuso con este cuadro es romper esa barrera entre la ficción y la realidad. Fijémonos, ¿qué estamos viendo en el cuadro? En la parte izquierda está Velázquez,
sí,
de pie,
sí,
pintando. ¿Qué está pintando? Está pintando un gran lienzo que nosotros vemos por la parte de atrás.
¿Y el espejo?
El espejo seguramente nos da una pista. Fijaros que Velázquez, con el pincel en la mano, acaba de pintar algo, ha hecho un paso hacia atrás,
sí,
y está mirando algo que está fuera del cuadro. Seguramente lo que él está pintando está fuera del cuadro. Lo más probable es que esté haciendo un retrato de los reyes. Nos tenemos que imaginar a los reyes mirando el cuadro. Si los reyes están mirando el cuadro, en el fondo de la sala hay un espejo. En ese espejo aparecen reflejados los reyes. Es decir, Velázquez está pintando a los monarcas que están delante del cuadro. Si cualquiera de los oyentes va ahora al Museo del Prado y se coloca delante del cuadro, automáticamente se convierte en el rey o la reina. Porque todo lo que sucede en el cuadro responde a nuestra presencia como modelos del cuadro que está haciendo
Velázquez. O sea, los reyes somos nosotros, los espectadores.
Cualquiera que se ponga delante del cuadro.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En tu caso, la reina.
La reina, ¿sabes?
¿Tú habías pensado alguna vez en esto del espejo?
Sí, nunca. Si se pone a la izquierda, si se pone a la derecha es el rey, porque el espejo marca la posición.
Yeah.
Había pensado y estudiado lo del espejo, pero nunca había imaginado que Velázquez lo hacía pensando en que quien mirara al cuadro se sintiera el retratado.
Claro,
increíble.
Y pensemos en el momento en que es el rey y la reina quien se colocaban delante del cuadro y veían su propio espejo, identificaban a su hija y a todos los personajes retratados. Ahora bien, ¿qué hacen todos ellos? ¿Por qué están aquí delante? Bueno, posar para un retrato es pesado. Puedes estar a lo mejor una hora, dos horas ahí quieto. Pues ha venido nuestra hija, acompañada de las meninas, de los enanos, del guardadamas, y nos han estado haciendo compañía. Hemos estado hablando con ellos. Lo que pasa es que ahora lo más probable es que nosotros hayamos dado una orden de que ya vamos a terminar de posar y vamos a entrar en el cuadro. Vamos a entrar en la pintura. Fijaros en un pequeño detalle. A la derecha hay un niño, un enano, que está tocando un perro, un mastín. Claro, el mastín llevaba una hora aquí y se ha quedado dormido. Pero ahora nosotros vamos a cruzar la sala. Le está diciendo al perro, levántate. La segunda menina que está a la derecha de la infanta está haciendo el gesto de apartarse. Este grupo se va a abrir, que hasta ahora estaban quietos, nos estaban haciendo compañía y nos van a dejar pasar. Nosotros nos vamos a dirigir a la puerta que hay al fondo.
Nosotros los reyes.
Y cualquier espectador. Vale. Vamos a entrar en el cuadro directamente. Al fondo de todo hay una puerta, ahí hay un hombre.
Sí.
Era el aposentador real que nos está esperando. Desde el fondo, desde la otra sala nos mira. El aposentador real va por delante de los reyes abriéndoles las puertas para que ellos vayan andando sin tocar las puertas. Nosotros vamos a ir hacia esa puerta, hacia esa luz.
¿Se sabe qué dijeron los reyes al ver el cuadro? ¿Cómo reaccionaron?
Yo creo que se quedaron sin palabras. Tuvieron que quedarse sin palabras.
Esto podría ser la banda sonora mientras Velázquez pintaba. Podría sonar este tipo de música perfectamente, ¿no?
Mientras pintaba y mientras pensaba una pintura como esta. Porque Velázquez ha creado seguramente el mejor ejemplo de ilusionismo pictórico. Y cuando estás en el Museo del Prado lo percibes perfectamente. Si miras al cuadro desde lejos, tú sientes el aire que hay en esa sala. Tienes la sensación de que a través del marco
hay profundidad,
hay un espacio. Lo ha conseguido representando esta habitación, que es una habitación real del Alcázar, el cuarto del príncipe, pero lo ha conseguido dejando toda esa parte alta vacía, que nos da la sensación del espacio, de la profundidad de la sala, y jugando muy bien con la luz. Es una sala con muchas ventanas a la derecha, pero la mayoría de ellas, las contraventanas, están cerradas. Hay luz en primer plano que ilumina a los personajes, pero luego solo una al fondo entra un poquito de luz que se refleja en la parte del techo y crea realmente esa sensación.
Las meninas vistas de muy cerca, ¿qué te enseñan?
Que son solo pintura. Y ahí está la gracia. Y por eso también es tan interesante que en la propia pintura esté el pintor con un pincel en la mano. Desde lejos parece todo real, parece un espacio en el que puedas entrar, parece un espacio en el que puedas respirar. Cuando te acercas, te das cuenta que cualquier detalle, la flor que lleva la infanta, por ejemplo, en el pecho, son simples pinceladas, manchones de pintura. Ves la materia de la pintura. Cuando te acercas, es solo pintura, es plano sobre el lienzo. Ves la materialidad. Te alejas un poco y todo toma volumen.
Esta sala que aparece en el cuadro, ¿se sabe si existía esta sala en concreto?
Esta sala en concreto, sí, era el cuarto del príncipe en el Palacio del Alcázar. Lo que cuando miramos los planos antiguos y se ve la disposición, se enumeran las ventanas, todo encaja, excepto la puerta del fondo. La puerta donde vemos el aposentador, en los planos históricos, parece que estaba a la izquierda. Más donde está el pintor. Pero eso no era un problema para Velázquez. Él no estaba haciendo una fotografía.
No.
Él podía desplazar perfectamente la puerta, porque esa puerta, ese eje al fondo, nos da la profundidad. Fijaros que lo más lejos, detrás del aposentador, es de las partes más brillantes, donde hay más luz. Uh-huh. Eso es lo que le da toda esa perspectiva.
Esta es la última, pero me interesa siempre que hablo contigo. ¿Cuándo viste las meninas por primera vez?
Por primera vez en mi visita al Prado, que debía tener 10, 12 años. Y recuerdo esa sensación de cuadro importante. Pero,
¿cuántas veces lo has visto?
Muchísimas.
¿Son decenas o centenares?
Sí, centenares. Al Museo del Prado voy casi cada semana y siempre intento ir. Y muchas veces, muchos viernes, intento entrar de los primeros al museo, ir corriendo a la sala de arriba para poder verlo solo, para poder hacer este juego, para poder colocarte fuera de la sala, en la galería central, viendo la pintura al fondo y poco a poco ir acercándote hasta casi hacer sonar las alarmas para
lo
ver cómo está pintado.
En el vídeo famoso.
Bueno, pues hay que hacerlo corriendo a primera hora.
Pero ¿sigues descubriendo cosas o es el placer de lo que sabes que va a venir?
Es el placer de mirar, porque es un cuadro para entretenerse a mirar, pero sí que delante del cuadro siempre yo al menos descubro y me entretengo en cómo está pintado.
Bueno, antes de marcharte al Prado, que te vas a dar clase ahora, ¿tienes tiempo de que encendamos juntos la luz del faro?
Podemos encender
el faro. Venga, ahí vamos. Mara Torres, hoy tenemos fiesta especial en el faro, muy especial.
Hacemos fiesta, pero déjame que os cuente una farincronía que os va a dejar completamente impactados. Yo quería un invitado para esta noche para la faro fiesta y llevo toda la semana intentando convencer, porque la hora es muy difícil, a un compañero mío que está muy puesto en fiestas porque hace todas las fiestas del cine, todos los festivales del cine, que es Carlos del Amor. Y entonces viene Carlos del Amor esta noche al faro. Y acaba de escribir un libro que se publica el lunes, que se titula Una dama desconocida. Es una novela que va sobre los fracasos y las obsesiones de Velázquez.
¡Ostras!
¡Caray!
¡Farincronía total!
¡Farincronía
total! ¡Total y absoluta!
Y es que me lo ha confirmado que venía esta tarde hace 25
Joder,
minutos.
¡Qué bueno, de verdad!
Sí. Sí, esta noche hacemos el Faro Fiesta, como en la radio, porque llevamos todo el día hablando de la importancia de la radio, ¿no? ¿Qué vamos a contar a estas alturas de la vida y a estas alturas de la programación? Pero es verdad.
Tengo más voz que cuando.
Que la radio. Sí, mira, te ha curado. Te ha curado.
Sí.
Es verdad que la radio, aparte de contarnos cosas maravillosas, cosas escandalosas, cosas tristes y cosas felices, te permite montarte la fiesta en casa.
Sí,
y eso
sí
ha ocurrido en momentos difíciles. Estoy pensando en la pandemia, estoy pensando en la guerra, estoy pensando en cuando Sartorius hablaba de la radio debajo de la baldosa en su celda. O sea, la radio te ha permitido vivir tu propia fiesta, bien sea por la música, por lo que te cuentan. Entonces, esta noche hacemos el Faro Fiesta.
¿Pero fiesta de disfraces?
Claro, ¿por qué? Porque la novedad es que la radio ahora se ve, se enseña. Entonces, todos
los
vienen
oyentes
disfrazados.
Vienen disfrazados.
Todos.
Y vosotras
todos
también.
Yo también.
Hostia.
Yo también, sí.
Tengo una canción que habla de disfraz.
¿Te imaginas qué disfraz voy a tener yo?
De bruja pirula, no sé.
¡Ala!
Bueno, no, pero te quedaría bien. No, oye,
a mí todo me queda bien, la verdad.
No. Farera, no. No, no, no. No. Joder.
Miau.
Ah, gata.
Parda.
Gata parda, claro, eso está bien. Eso está bien. Oye, esta mañana con Carlos Alsina.
Bueno, ¿qué era yo?
Bueno, eras tú.
Era yo.
No conseguí, digo, parece que es Mara Torres, la grabadora que le hemos dado para la Caja del Tiempo de Onda Cero, Radio Nacional y la SER. Digo, parece Mara, pero creo que no lo es, coño, y sí que lo eras.
Año, y eso debió ser 1999. Yo hacía un programa
a contraluz,
que se llamaba Contraluz, que era una hora a la semana
y
de madrugada.
Y en la grabación que hemos dejado, presentabas el disco de Pau Donés.
Fíjate, Pau Donés, que debía ser de sus primeros discos.
Año 90...
99 debía ser, pues
mira,
esto,
del año
25 años.
Bueno, del año 68, del año 68, es esta canción de los Sirex, que habla de una tal Judy, que va con disfraz a una fiesta. Mira.
Judy con disfraz.
Año 60, total.
¿Tú de qué vendrías disfrazado? Porque yo tendría un disfraz para ti.
Yo no soy muy de disfrazarme, pero sí recuerdo una fiesta gloriosa en Salou hace muchos años que fui disfrazado de romano.
¿De romano?
Porque éramos varios, éramos como una centuria, no éramos 100, pero íbamos ahí de romano con la espada, el escudo y tal.
Bueno, no, ligándolo todo, en el siglo XIX era muy habitual retratarse de menina o vestido como un retrato de Velázquez. Hay retratos del siglo XIX de personajes que van vestidos como aparecen vestidos del siglo XIX.
He pensado con la mierda de voz que tenía hoy, podía haber venido de Francinelli.
Sí, como no, Farinelli, yo te hubiera disfrazado también de bruja piruja, con todo tu amor. Yo, con todo mi amor, te habría disfrazado de soldadito marinero.
Pero es que hice la comunión así.
No, pero bueno, es tu canción favorita.
Hice la comunión de soldadito marinero y tengo una foto sobando.
pero...
Ahí en la... Soldadito, no, es mi canción favorita,
Soldadito
Marinero.
Entonces es tu canción favorita, pero reniegas el
sí,
disfraz, pero no
del disfraz,
de la canción.
Sí, del disfraz, sí. Tampoco me importaría ir disfrazado de cowboy.
Ah, a mí el disfraz de pirata, de marino, de todo lo relacionado con el mar me gusta mucho, pero aquí cada miembro del equipo el disfraz de
una imágenes,
cosa.
Claro.
Sí, claro, y todos, no, y todos los oyentes.
Hoy hay que verlo.
Y viene, sí. y Antonio, y Alejandro
y Carlos
Pelayo.
Del Amor vendrá.
Bueno, a Carlos del Amor es que no he querido decirle nada del disfraz, digo, a ver si al final me dice que no porque le da corte, así que se está enterando ahora.
Bueno.
Tengo una pajarita para él.
Pues esta noche te escuchamos. Mara, Miquel, muchísimas gracias. Adiós. ¡Viva la radio!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.